Ahora la hormiga de incógnito en el cuchitril de la reina.
Sabri, buenos días, ¿cómo vamos? Buen viernes.
Hola, ¿cómo va? Buen viernes. Bueno, buen viernes.
Es buen viernes. Vos pensás que fin de semana largo. Por más que tenga que laburar todo el fin de semana, es fin de semana largo.
Claro.
Ya está, ¿no? Ahora me corta enojada. ¿Sí? Porque este pelotudo...
Claro. Sabrina, hoy pensábamos que es el día ideal, no sé si concordás con nosotros, para meter una excusa en el laburo. Nosotros no lo hicimos, ya estamos acá, ¿qué vamos a hacer?
Pero, claro, ya puede salir.
¿Cuál es la excusa ideal de Sabrina Carrasco?
Uy, no, yo me mataste porque yo soy malísima para las excusas.
Sí.
A mí me ha pasado, igual, digo que a mí me ha dado buen resultado decir ir de frente. Me pasa eso, no te voy a decir que no vas a decir tengo fiaca, no quiero ir, pero por ahí como que buscarle una vueltita.
Es que como lo desacomodás al otro, vos le decís, mira, hoy no
claro,
da,
me
y
pasa
lo desacomodás.
Igual yo tengo una teoría en el caso de nuestra profesión. Uh-huh. Es demasiado, como que estás, me sale muy al palo, no sé si queda, pero tenés momentos de mucha tensión, de mucho laburo, y es muy común que tengas como altibajos. Hay momentos en que no querés saber nada, no querés enterarte de nada, no querés ver a nadie.
Igual.
Hay momentos que no parás. Estás toda una jornada de aquí para allá, produciendo, escuchando, viendo. Entonces una profesión, como también hay otras, ¿no? Pero digo, en este caso, que genera mucho altibajo.
Y te pasa también que en el periodismo un día no vas a laburar o te tomaste el día sabático y estás pendiente a ver qué te perdiste, por ejemplo, o al otro día te sentís que sos a otro pozo porque te perdiste de todo, tal vez.
Claro, yo ya estoy en la etapa donde me tomo el fin de semana y no me importa nada, pero
claro.
Es cierto que el lunes cuesta, porque el lunes tenés que hacer como una suerte de condensar y tratar de sintetizar y escuchar y ver.
Sí,
pero es cierto,
sí,
bueno,
sí.
Nosotros tenemos un laburo donde tenemos que estar todo el tiempo al tanto de todo, porque todo puede pasar en cualquier momento, entonces eso te genera mucha tensión. Y ahí, como pasa siempre, necesitas descomprimir cada tanto, y si no lo haces vos, tu cuerpo lo hace de alguna manera, ¿no? Ya sea por ganas de dormir, bueno, diferentes manifestaciones. Pero bueno, vamos cerrando el viernes, vamos cerrando esta semana. Ayer hubo, a ver, se empieza a discutir el tema presupuesto, ayer hubo una movida interesante por parte del peronismo, un día agitado para el peronismo, porque aquí en la legislatura, en el anexo del Senado, hicieron un segundo encuentro, había habido uno primero en el marco del presupuesto, pero este te diría que fue un poco más populoso. ¿Cuál es la idea? Esto surge desde el Grupo Fénix, lo que sería intendentes y legisladores que siguen, digamos, sostienen la imagen de Cristina Fernández, también la de Daniel Scioli, pero buscan, digamos, la renovación del peronismo. También se incorporaron los patrias, que son los que están más cerca, que consideran que Cristina Fernández tiene que seguir siendo la líder y además ser parte o ser cabeza de la lista, senadora nacional, por ejemplo, y después tenés el otro grupo, el de Esmeralda, que los cuales ellos directamente dicen, bueno, Cristina, un cuadro para Cristina, un cuadro para Scioli, pero que no toquen la lapicera, las listas las armamos nosotros. Sería como la lógica. El grupo Esmeralda es el que tiene, o el que tenía, porque ahora ya el Fénix se va metiendo, el que fue el pionero en la negociación con Vidal. Ahora ya, obviamente, porque a Vidal también le conviene meterse en esa interna, ya los Fénix y hasta los Patria dialogan con la gobernadora. Ayer de la Esmeralda, marco esto, parece como muy jueguito, pero porque son datos. Ellos quisieron mostrar la foto de unidad y si uno miraba, era una foto de unidad porque estaban todos los sectores. Pero cuando vos mirabas en el detalle, tenías, de los intendentes del Grupo Esmeralda, estaba solamente Mariano Cascallares, de Almirante Brown. Y Mariano Cascallares fue funcionario de Scioli. Y Cascallares tiene un perfil muy dialoguista, muy de acuerdo. Es un perfil totalmente diferente al que tienen los demás. O en todo caso, daba la sensación que el de ayer era otro rol. Que el Esmeralda dijo, bueno, participe alguno, pero eso, porque necesitan también estar, no pueden quedar fuera de una reunión en la cual se hablaba el presupuesto. Pero no, esa foto no significaba la unidad real. Y después de los bloques políticos, de los legisladores, perdón, de los bloques legislativos, pero que responden a este sector, tenías, el de senadores no fue ninguno. Y en off me dijeron, ni loco, vamos. Y en el caso de diputados, participó solamente participaron solamente Walter Abarca y Liliana Pintos, a los cuales ya se los señala como casi que se están yendo al bloque de Frente para la Victoria y dejando, digamos, el bloque Frente para la Victoria PJ, a la cual responden a los intendentes del Grupo Esmeralda. Parece enrevesado, pero en realidad son dos puntos. Por un lado, una iniciativa, una idea, nos lo va a explicar ahora Silvina Batakis, ex ministra de Economía, una idea de comenzar a laburar sobre el presupuesto y hacerlo en la mayor grado de unidad posible para poder así generar, obviamente, una mejor pulseada con el gobierno bonaerense. Por otro lado, tenés a la cuestión política, en la cual en lo concreto todavía no se logra esta unidad. Y después hay otros datos, lo vamos a estar contando más tarde, que ya son en reserva, pero bueno, que hablan de esta posibilidad de que efectivamente el Frente para la Victoria sea el que negocie con Vidal el nuevo presupuesto y que deje de lado al Frente Renovador. Pero escuchamos brevemente lo que nos decía ayer Silvina Batá, que es la ex ministra de Economía, que hoy funciona como asesora de los intendentes y legisladores del Frente para la Victoria y el Peronismo.
Sí, la verdad que sí, me parece la iniciativa de los intendentes muy, muy provechosa, de adelantarse, de anticiparse, para ya empezar a presentar el presupuesto de la provincia, así que bueno, yo estoy colaborando con ellos en todo lo que pueda, cosa de que cuando venga el presupuesto haya como un núcleo armado de cuáles van a ser las posiciones políticas, pero también las posiciones técnicas respecto al presupuesto que viene y las necesidades que tiene la provincia, tenerlas bien claras para saber si están reflejadas en el presupuesto.
Esto hay como dos puntos fundamentales que tienen que ver con lo impositivo y también con un futuro de endeudamiento. En lo impositivo, aunque todavía no es oficial, ya se habla de un aumento de los inmobiliarios. ¿Vos cómo observas esto?
En primer lugar, el presupuesto uno lo tiene que analizar, lo que es el presupuesto en sí de gastos, toda la parte de endeudamiento, que es un capítulo que está en la ley de presupuesto, pero que merece un apartado especial, y el tema de la ley impositiva. Creo que las tres cosas uno tiene que ponerle un ojo muy, muy, muy claro para entender qué es lo que se propone para la provincia. Respecto al impositivo, la verdad que nosotros lo que estuvimos estudiando es el revalúo urbano que se quería proponer, que es un incremento muy, muy fuerte, que llega a 2000% en algunas partidas específicas, pero que en general es un aumento muy fuerte para todos los impuestos provinciales que tengan que ver con la propiedad, pero también con los impuestos municipales que tengan que ver con la propiedad, porque muchos municipios utilizan como base imponible ese avalúo que se hace desde el gobierno provincial. Así que la verdad que hay mucha preocupación en ese sentido. Y otra preocupación es el endeudamiento. Si el gobierno nacional, en su presupuesto nacional, también prevé un endeudamiento muy fuerte, presenta un presupuesto que no está en equilibrio y que tampoco está mostrando que vaya a haber una cuenta corriente, una cuenta comercial de exportaciones e importaciones que sea favorable a Argentina. Entonces claramente necesita endeudarse. ¿Cómo lo hace? Con endeudamiento, que plantea que la mayoría de esos recursos que vengan por endeudamiento extranjero vayan para gastos corrientes, algo que nosotros nunca hicimos en la provincia y que tampoco se hizo a nivel nacional.
¿Y también se aplicó así aquí en la provincia?
Todavía no está el presupuesto para el año 2017. El año que viene, acordate que hubo una discusión muy fuerte a inicio de la gestión de la nueva gestión de gobierno, en donde, bueno, ellos habían presentado un endeudamiento, si no recuerdo mal, de 110.000 millones de pesos, y quedó finalmente cortado a algo de 60.000. Actualmente van 40.000 millones. De esos 40.000 millones, buena parte, 2.300 millones de dólares, fueron en moneda extranjera. Pero lo llamativo de eso es que de los 2.300 millones de dólares, hay 700 millones de dólares que evidentemente el gobierno y la gestión actual no los necesita y los pone, los presta al gobierno nacional a través de una lete que la va renovando todos los meses. Es decir, como que si los bonaerenses no tuviésemos necesidades respecto del presupuesto provincial. La verdad que eso me parece grave.
Hablaba entonces de Silvina Batakis, la ex ministra de Economía, que hoy actúa como asesora de los bloques de Frente para la Victoria y el PJ, que participó ayer en esta suerte de mega reunión. Un dato interesante tiraba Batakis respecto al tema de las letras son las letras del Tesoro sí. Nacional. Viste que durante el año el gobierno nacional emitió durante varias instancias letes tanto en dólares como en pesos. Bueno, lo que nos explicaba Batakis, que no, era un dato que por lo menos no había trascendido demasiado, que el gobierno provincial, en el marco de ese endeudamiento, viste que la CUNSA, de hecho ahora la CUNSA volvió a viajar para colocar bonos, la CUNSA, el Ministro de Economía es el encargado de colocar los bonos. Bueno, con parte de ese endeudamiento conseguido, en los 700 millones compró letras del Tesoro, le compró bonos, digamos, al gobierno nacional, auxiliando en alguna medida. Es una cuestión bastante extraña, ¿no? Seguramente aquellos que manejan finanzas lo entenderán mucho mejor, pero bueno, es cierto que suena extraño que vos un endeudamiento que te autorizan para situaciones concretas de la provincia, como son obra pública, situación social, alguna emergencia, etcétera, etcétera, o para pagar la deuda que ya existe en la provincia, es muy extraño que vos decidas colocarlo en letes, en letes, sí, del tesoro, es decir, darle ese dinero al gobierno nacional para que te dé un papelito, por más que eso después lo vayas a cobrar. Es raro. Bueno, entonces, la situación presupuesto, el próxima semana, el jueves, ingresa por cambio, al menos esa es la información, y comienza la pelea muy política, ya se anticipó la batalla política, y en lo que tiene que ver con la gobernadora, hoy tiene un nuevo foro de intendentes de Cambiemos en Morón, en sus pagos, donde ella reside, donde está su ex marido, el intendente Ramiro Tagliaferro, y se espera también, en el ámbito legislativo, recordaba, va a haber, ya están por ingresar los proyectos de ley que había anunciado Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia, que hablan acerca de las reformas que se vinculan con la víctima frente a delitos, ¿no? Equiparan los derechos de la víctima y el victimario.
Batakis, me quedé, cuando contaste que habías hablado con Batakis, me quedé pensando, para muchos perdido el rastro, ¿no? No terminan de ser donde andaba Batakis, que había tenido, recién hablábamos un poquito mientras escuchamos con Leandro, mucha participación en lo que fue la campaña presidencial.
Sí.
Y que increíblemente, cuando se habla muchas veces a una hora de justificar alguna medida que toma el gobierno nacional, se sigue diciendo, bueno, si yo lo hubiera hecho más o menos lo mismo, y te ponen el ejemplo de Miguel Bain, ¿no? De lo que opina, no tanto ni siquiera Miguel Bain, sino su consultora, y se sigue hablando siempre, bueno, porque hubiera sido el ministro de Economía de Scioli, cuando en realidad se dijo hasta el hartazgo, y de hecho hacía campaña así, era ella, ¿no?, quien iba a ser ministra de Economía.
Silvina Batakis. Sí, bueno, Silvina Batakis tuvo mucho protagonismo desde un lugar hasta incluso llamativo, ¿no? La verdad, ella se tenía el pelo de naranja. Es muy particular la personalidad. Es una persona muy muy agradable y muy accesible, lo fue cuando era ministra de Economía, pero también estaba Hernán Lorenzino en la reunión, que también funcionó como asesor. Hernán Lorenzino, ministro de Economía de la Nación,
sí,
que trascendió para muchos cuando dijo en la entrevista, exactamente, en la entrevista en El Extranjero, que dijo: me quiero ir.
Perdón, me ganó la ansiedad, perdóname.
Sí, nosotros, está muy bien, porque eso es muy llamativo, llamativo, en realidad. Fíjate lo que queda de él como ministro.
Sí.
Como ministro fue bastante opaco.
Sí.
Ese es el tema. Entonces, lo único que trascendió de Lorenzino fue la frase en una entrevista en El Extranjero. Bueno, Lorenzino estaba luqueado totalmente diferente. Barba, un hombre delgado, muy prolijito siempre, así como muy poco llamativo. Y esta vez, ayer estaba bronceado, epa, con barba, camisita así mucho más sport, bueno, otro Lorenzino, pero bueno, él participa también. Te diría que yo en un momento en esa reunión miraba y veía como una suerte de revival del sciolismo.
Claro.
Parecía que el gabinete volvía, porque también estaba Martín Di Vela, quien fue titular de ARBA, sí, antes de Budazzi.
Claro.
Durante la gestión Scioli.
Claro, claro.
Era toda una situación bastante extraña.
Que ahora te referenciado con estudiantes más que con otra cosa, Di Vela. Mira vos.
Es cierto, es cierto. Budazzi no estaba porque Budazzi ya está jugando en otro bando.
Y sí, ya está, está más difícil.
Él se fue con Joaquín de la Torre y después lo siguió de la Torre al equipo de María Eugenia Vidal. Esas cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, sucede. Lo mismo que Guido Lorenzino, el diputado provincial, que jugó también, obviamente, viene jugando con Scioli durante muchos años, y fue el primero que hizo, no un pase a Cambiemos, pero un pase interno bastante potente, porque se fue con randazo.
Sí,
pero
sí,
bueno,
no es menor.
Dejo el último datito. Dale. Que se me pasó, que se vincula con toda esta movida de intendentes. Bueno, después de esa reunión se fueron corriendo. Magario, estaba Verónica Magario de La Matanza y Fernando Espinosa. Se fueron los dos, primero Magario, fueron casi corriendo antes de este encuentro, y después lo siguieron los demás intendentes, pues fueron a Costa Salguero, y de ahí a la sede de la Federación Argentina de Municipios, que está en pleno, en plena City porteña, enfrente de la 9 de Julio, súper bien ubicado ese edificio, porque en realidad copan un edificio, la FAM. Bueno, hasta allí fueron, ¿por qué? Porque votaron a la continuidad del peronismo al frente de la FAM, pero en este caso con Verónica Magario. Recordemos que estaba Julio Pereira de Florencio Varela, que había habido un preacuerdo con el gobierno Frigerio, es el que manejaba esa situación, el ministro del Interior, había habido un preacuerdo por el cual se daba la continuidad del peronismo hasta fin de año, después venía, cambiamos con el radicalismo y después el Frente Renovador. Pero resulta que, dicen, Magario está vetada para el gobierno bonaerense, sí. Por lo cual, como el peronismo no propuso, un sector del peronismo, que era el que fogoneaba esto, que era Espinosa, no propuso otro nombre, lo de ayer fue bastante particular, porque se votó a Magario. La FAM no es un ente estatal, es una asociación, entonces votan los afiliados, y no se afilian los intendentes, se afilia el municipio. Entonces, ayer se encargaron de sumar más afiliados, más municipios afiliados, y votaron a Magario, pero no participó ningún intendente radical, y no participó ningún intendente de Frente para la Victoria, Frente Renovador, perdón, salvo que hubo algunos intendentes de Córdoba que son de las sotistas. Y si pensamos que de la Sota se aliaba de Massa, bueno, ahí hubo una cuchara que metió de la Sota. Pero de todas maneras es un dato interesante, porque en realidad todo parece indicar que va a seguir habiendo una FAM peronista, y puede que Cambiemos directamente no articule con ningún tipo de federación de este estilo, o por ahí arme una FAM paralela, no sé, me parecería medio raro eso, pero a ver, la FAM le interesaba fundamentalmente desde Cambiemos a Frigerio,
sí,
más que incluso a Peña y al propio Salvay aquí de la provincia. Le interesaba porque a Frigerio y a todo su equipo, que en el cual hay un mix de hay vidalistas, pero hay monzonistas, bueno, ¿por qué? Porque la FAM no deja de ser, es una estructura que no tiene potencia por sí misma, pero es un ámbito en el cual vos te podés juntar con todos los intendentes que existen en la Argentina. Claro. Entonces, para un ministro, con digamos, que quiere tener obviamente mucho más poder, es una herramienta muy interesante. Más allá de que el acuerdo era primero peronismo, después Mestre el Radical y después el Frente Renovador.
Uh-huh. Bueno, Sabri, volviendo a Magario, también todos estos que nombramos, todas estas figuras del ciolismo, si se quiere, que nunca logró consolidarse en sí, se le escaparon a Magario, ¿no? Podrían haber estado parte del gabinete también, tranquilamente.
Ah, ¿del gabinete que armó la matanza?
Del gabinete de Magario, definitivamente.
Que le armó Espinosa, vamos a recordar una cosa, sí, y eso sí, sin menospreciar a Magario.
No, pero...
Fernando Espinosa, el ex intendente de La Matanza, sigue siendo el jefe político de Magario. Y Magario todavía, yo creo que es por una cuestión de tiempo, algunos dicen que le va a resultar difícil hacerlo, generar cierta independencia, pero recordemos que cuando uno está en el poder, es otra la situación. Por ahora Magario sigue siendo Espinosa. Si vos hablas de Magario, tenés que hablar de Espinosa. Y es cierto, armaron un gabinete. A ver, lo que todo el mundo te dice es que Espinosa generó en el último tiempo con Daniel Scioli un vínculo muy difícil de romper. Dicen que el vínculo no es afectivo, sino que es más bien comercial. Mm. Pero bueno, esos son comentarios. Pero digo, ahí hay una alianza concreta. Entonces, esos son datos importantes para ver en el momento de los armados, porque como los Esmeralda no quieren saber nada de Scioli, algunos, en el caso de Cascallares, ahí empieza el choque con Espinosa. Pero bueno, veremos cómo sigue la película del peronismo, que siempre resulta muy interesante porque son muy histriónicos en sus posiciones.
Sabri, buen fin de semana.
Dale, hasta luego.
Sabrina Carrasco, con la información de la provincia de Buenos Aires, aquí en El Hormiguero, casi las 8:30. Mirá cómo avanza el viernes. Y sí, ya está. Y ahora te estás arrepintiendo que te quedaste. No, ahora es tarde.